Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Lo ocurrió el domingo en Rucalhue no es solo un atentado más. Es la demostración brutal del fracaso del Estado para garantizar el orden y la seguridad en la macrozona sur. La quema de 50 vehículos, principalmente camiones, dos personas heridas y pérdidas por millones de dólares no pueden tratarse como un hecho aislado ni como una simple excepción. Lo que ocurrió es un golpe directo a la capacidad del Estado para controlar su territorio. Las autoridades insisten en destacar que los atentados han disminuido en número, pero cuando uno de ellos alcanza esta magnitud, esa estadística pierde todo sentido. ¿De qué sirve una baja porcentual si cuando ocurre un ataque es de esta envergadura? La realidad es que la violencia sigue instalada y el Estado ha sido incapaz de desarticular las redes que la sostienen. Es cierto que desde mayo del año 2022 se mantiene un estado de excepción constitucional en la zona. Esto solo confirma lo obvio. La institucionalidad regular, la institucionalidad normal ha sido sobrepasada y la excepción se ha convertido en norma. Lo más preocupante es que esa normalización ha traído consigo una peligrosa resignación y normalización respecto de la situación que ocurre en la macrozona sur. En este contexto, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública aparece como una promesa que ya nació tarde. Se nos dijo que su creación permitiría enfrentar con más eficacia la inseguridad, pero el atentado de Rucalhue demuestra que, al menos hasta ahora, esa promesa no ha pasado del papel. La Estrategia Nacional contra el Terrorismo, que debe ser una prioridad de este ministerio, todavía no se materializa. Y mientras tanto, los grupos violentos siguen actuando con impunidad. El anuncio del ministro de invocar la ley antiterrorista por primera vez en esta administración parece más un intento desesperado de recuperar control político que una señal real de cambio. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Qué cambió? ¿Qué espera el gobierno para aplicar con decisión las herramientas legales que ya existen? La ciudadanía está harta de discursos vacíos y medidas reactivas. No se trata de esperar el próximo ataque para anunciar nuevas medidas. Se trata de gobernar con la convicción de que no hay zonas donde la ley no llegue. Si el Estado no logra hacerlo en el sur, ¿qué mensaje envía al resto del país? La pregunta ya no es si el gobierno tiene un plan. A alturas del partido eso ya pasó. La verdadera pregunta es si tiene voluntad. Y hasta ahora todo indica que no. Están escuchando La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Gran venta especial Mazda Dumai. Visítanos este 25 y 26 de abril y sorpréndete con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Precios extra especiales en modelos Mazda CX-5 y CX-30, con imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Financiamiento: deja tu auto en parte de pago. Recuerda, este 25 y 26 de abril ven a la gran venta especial Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Ercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
En Cruz Verde ya comenzó Ahorro Prevención. Bit D, 830 comprimidos lunes y jueves a 9,910 pesos. Centrum Mini, 30 comprimidos masticables a 10,290 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, jueves 24 de abril. Ayer me dieron tallas porque me equivoqué de día. ¿Ah? Así que para ser claro, no, pero es que ya decía que era viernes. Entonces, jueves 24
mira,
de abril.
No sea
de
directora
la mañana
de presupuesto, los errores tanto.
Y un error de día nomás, jueves 24 de abril, se ríe de esto. 10 de la mañana con 14 minutos, estamos conversando con Ricardo Neumann, que hace rato que no venía, acostumbrado a venir de martes.
He estado con hartas cosas en el territorio, como dirían nuestros ex colegas convencionales. Estuve harto en la región de O'Higgins. Esta semana se hizo el encuentro más grande que se hace en cereza en el mundo. Todos los proveedores, los exportadores, los productores de cereza se juntaron esta semana y para mí fue muy, muy, esto es un pequeño paréntesis, pero muy interesante haber ido, porque uno se da cuenta finalmente el impacto que tiene una industria que es relativamente nueva, que tiene no más de 10, 15 años, y que datos que me sorprendieron. Representa hoy día, en cuanto a recursos económicos que ingresan al país, el 50% del total de plata que recibe Chile a partir de las frutas. O sea, toda la fruta, el 50% lo representa la cereza. Entonces, es una industria nueva, con un mercado que está acostumbrado, yo te diría que ese fue el tema principal de la conversación, a que la demanda, en este caso China, que representa el 92% de la demanda de cereza,
eso es peligroso.
No tenía techo, y es peligroso porque no tenía techo, entonces era una industria que estaba acostumbrada como está guaguita, digamos.
Claro.
Y la temporada pasada fue la primera en donde la demanda empezó a verse, digamos, una luz al final del túnel. Top y ball. Ahí hay hartos desafíos, obviamente, para una industria que quizás está acostumbrada a jugar con una demanda más o menos indefinida y que ahora tiene que jugar con las reglas del juego de un mercado en donde efectivamente hay que desarrollar más demanda, porque el gran problema que tuvo la cereza la temporada pasada es que hubo sobreoferta. Acostumbrado a estar en un mercado que demandaba sin techo, los agricultores de cereza obviamente produjeron más de la demanda, y ese topón, digamos, se dio por primera vez en esta temporada. Entonces, hartos desafíos para el mundo
tarea
de la cereza.
Abrir mercado a Europa,
exactamente,
India.
Abrir mercado a Europa, se vio el caso de India, pero ¿sabes qué? Se veían estas oportunidades de otros mercados de diversificar. pero China representa nivel de masividad, 92%, que al final, claro, tiene que ver con la diversificación a otros mercados, pero también tiene que ver con llegar a otras audiencias en el mismo mercado chino. Hoy día las cerezas son un producto de lujo, se podría decir, en el mercado chino, y también se habló de cómo pasar del lujo a un producto sano. En donde finalmente el consumo de cerezas ya no sea una cosa de lujo, que principalmente está enfocada en el consumo en el Año Nuevo Chino, sino que además sea un producto que sea un snack sano, digamos, y eso obviamente democratiza un poquito más el consumo y aumente la demanda, ya que las plantaciones y la capacidad instalada de Chile en cuanto a la cereza, digamos que jugó un poquito con el tejo pasado en la última temporada.
Y debería crecer, porque me imagino que el año pasado o el antepasado alguien plantó cereza.
¿Por exactamente? ¿Por? Entonces, interesante también, porque claro, uno de repente habla del mundo de la cereza, una cuestión muy, muy, muy específica, digamos, con los clichés típicos que les gustan a los políticos, que la cereza es importante, que cuidado con China, pero meterse realmente como en cómo está la oferta, cómo está la demanda, cuáles son los desafíos de una industria que hoy día en Chile es súper, súper importante, al menos a mí me dejó súper contento, fue una inyección a la vena de industria del cherry.
Mira,
así que agradezco a los que me invitaron también a este gran encuentro de las cerezas.
Bueno, y ahora escucharon comentar, también nos está acompañando por primera vez, yo creo, Fernando Claro, director ejecutivo de la FPP, Fundación para el Progreso.
Primera vez que me invitan, exactamente. Muchas gracias a Constanza y Richie por la invitación.
No, y muchas gracias por venir a la voz de la gente.
Al aire. Tiempo el que se ha olvidado, en el fondo.
Desde enero, sí, a mí me tocó conducir un poco en diciembre, sí. Pero en enero ya full. En enero ya
3
full.
Meses de olvido.
Sí.
De ninguneo.
Ha sido una linda relación.
Qué feo.
Qué
feo. Que estamos haciendo. Es el casting.
Excelente.
Pero no me cabe ninguna duda que vas a andar muy bien,
lo
Fernando.
Lo mejor posible. Muchas gracias.
Bueno, vamos. Después de pasar de este paréntesis de la cereza.
Sí,
hablemos.
Pequeño paréntesis.
No, pero está perfecto.
Les agradezco.
Estamos en Radio Agricultura, además.
Además, yo estoy seguro que mucha gente no, que está relacionada a la industria no escucha.
Oye, pero no podemos no partir con el chascarro. Yo creo que capaz que sea el chascarro de la semana, ¿eh? Porque
de todas maneras,
a esta altura del partido como que hay harto chascarro. La página coincide, pero no las cifras. El error en la presentación de la dirección de presupuesto, que vuelve a poner a Javiera Martínez en una incómoda posición. En la sesión, la senadora Jimena Rincón fue una de las primeras en advertir el problema, señalando: directora, tenemos un problema, la presentación que usted mandó a la comisión no es igual a la que estamos proyectando. Martínez, visiblemente incómoda, respondió atribuyendo el error a una posible desactualización del archivo. Como llegó atrasada la tablet, puede que haya sido una versión anterior. Juan Antonio Gonoma, el senador, dice: la página coincide, pero no las cifras. No coincide, es muy difícil de entender. No coinciden las cifras. Es como que hemos escuchado esto antes, ¿o no? Mm.
Sí, lo más increíble, o lo más arriesgado, o lo que refleja también todo el uso del lenguaje del actual gobierno, es lo que dijo el ministro de Hacienda cuando partieron estos errores en Hacienda. Protegió a esta directora de presupuesto diciendo que era la mejor directora de presupuesto de la historia de
mejor
Chile.
Mejor que Rosana Acosta y todo el tema para atrás.
Mejor que el mismo.
Mejor que
él había sido.
Mejor que el mismo.
Súper humilde.
Sí, muy humilde.
Pero fue muy arriesgado. O sea, nadie hace eso cuando alguien comete un error partiendo un gobierno. Y esto demuestra
un escupo al cielo, como se dice.
Absolutamente. Le cayó encima, y no una vez, sino que mil veces. Ya cuántas errores en proyecciones de ingreso. Errores absurdos en gastos, porque los gastos son más fáciles de controlar. Y ahora este chascarro de Excel es extraño, porque eso demuestra además que ella no estaba muy metida en, porque uno siempre comete errores, puse este cuadro, este otro cuadro,
claro.
Se me pasó.
Pero cuando uno hace el PowerPoint, al menos alguna noción tiene el error.
Sabe lo que está pasando.
Exacto.
Claro. Acá claramente era un desastre lo que había ocurrido anteriormente. Entonces refleja para uno, un chileno, una preocupación uno queda muy preocupado.
Exacto.
Lo hemos comentado varias veces en este programa. Si hay algo que independiente de qué color político fuera el gobierno, en general había un punto en que no había mucha discusión y como que se confiaba ciega en general con las presentaciones que se hacían. Y eso era Hacienda, la dirección de presupuestos, los números.
Claro.
¿Cierto? O sea, ahí la revisión que hacía el Congreso, por supuesto, era una revisión exhaustiva, etcétera. Pero era un tema donde normalmente no se hacía un cuestionamiento muy grande. grande respecto si las cifras daban o no daban, si coincidían o no coincidían.
Se confía en la calidad técnica finalmente.
Exacto.
Que era histórica, histórica.
Que institucional, izquierda-derecha, digamos. O sea, era algo que reflejaba, que era característica del Estado chileno, la seriedad en este tipo de temas, digamos.
Exacto, y eso es algo que en este gobierno no solamente se ha perdido, sino que ya derechamente ya se fue, ¿no? Como bien decía Fernando antes, y para darte la palabra a Richie, ya no es un error, son infinitos errores que demuestran, yo te diría que una parte de ineptitud, incompetencia. Acá nos decían también, de hecho en el chat, ¿no?, nos plantean lo mismo, esto no es un chascarro, sino que ineptitud, incompetencia, por supuesto que sí, pero también cuesta entender que no haya... que todo está como errores de proyecciones, por ejemplo, no sé, una manera como de zafar políticamente de un momento determinado como para dejar después la carga a gobierno siguiente, y que finalmente también sea una movida política, porque no es posible, ¿cierto?, tanta ineptitud, tanta incompetencia. Ahora, lo de Javiera Martínez ayer es un poco lo que señalan ustedes, para quienes hemos tenido que hacer presentaciones, que creo que los tres por lo menos que estamos acá nos ha tocado, uno aprende, o sea, tiene internalizado lo que va a decir, se maneja en lo que está presentando, y por lo tanto si hay un error, uno mismo lo corrige, dice, es verdad, mire, este número no coincide acá, les pido las disculpas del caso, pero ella estaba completamente a ciegas, es como que hubiera llegado a sentarse ahí, a que pasara el PowerPoint, ¿cierto?, y que, bueno...
A ponerle play
alguien se la hizo,
a lo que alguien le dijo.
Exacto, alguien se la hizo, etcétera, sí. pero no tenía el control. Y una directora de presupuesto que no tiene el control de lo que presenta ante quién es finalmente el organismo, es el poder del Estado que controla, bueno, en estricto rigor más la Cámara de Diputados que el Senado, pero que la práctica a la cual le tiene que rendir cuentas respecto de cómo va avanzando, o sea, el presupuesto.
Era su prueba coeficiente 2, digamos.
Claro,
era su examen.
Si no llegas preparado a eso.
Exacto. Se puso escolar, Richie.
Sí, pues que, ¿sabéis qué? Porque justamente a mí la impresión que me dio de ayer a ver a Javiera Martínez, súper perdida además. Yo entiendo que ella se pone muy nerviosa cuando tiene que ir a rendir examen al Congreso, no sé si se tomó alguna pastillita que la dejó media perdida, pero estaba perdida, no entendía lo que le trataban de explicar los senadores. Ay, pero si la página coincide, no es la página, es el dato más duro de contenido. Tuvieron que, o sea, cuando Jimena Rincón y el senador Coloma le tratan de explicar, me dio la impresión de unos papás explicándole a un niño chico, o de un profesor explicándole a un niño escolar que está como en su primera presentación de PowerPoint sobre algún tema. No, si no nos referimos a esto, y aún así no entendía, y efectivamente lo que dicen los dos, ya no es un tema de chascarro, digamos. Un tema estructural, de ineptitud, de una funcionaria que yo no sé por qué, no sé si porque ella es de las fundadoras de lo que ahora es el Frente Amplio, de lo que partió en la política universitaria, yo la conozco desde esa época, yo no sé si le conocerá muchas yayitas a las cabezas, digamos, del Frente Amplio, pero otro de los casos en donde este gobierno se desangra innecesariamente por mantener a una persona que no es apta para el cargo. No es el primer chascarro que se manda, no la han echado, la han blindado. Las palabras que recordaba Fernando sobre lo que dijo el ministro de Hacienda, diciendo que era la mejor de la historia de Chile, solo demuestran eso, y demuestran finalmente, como siempre lo decimos, una falta de conexión con la realidad, que yo creo que al final termina justamente en chascarros, porque los chascarros finalmente terminan demostrando la ineptitud de fondo. Como te digo, a mí me dio la impresión de que era una niñita que estaba rindiendo un examen de prueba coeficiente 2 y que se equivocó de pendrive, digamos, y que llevó el pendrive de ciencias naturales, de biología, en vez de la presentación de historia que le tocaba, que se puso nerviosa, que claramente no dominaba el tema, y estas son las dos últimas reflexiones, que en definitiva, como decía Constanza, le pega finalmente a la institucionalidad seria que el Estado de Chile siempre ha tenido en relación a estos temas.
La que va quedando.
Exacto, o sea, dentro de los grandes atentados que tiene el gobierno de Boric a la institucionalidad en Chile, son muchos, digamos, partiendo por la Constitución, que se la han pasado por el aro varias veces, pero una de las cosas que Chile se sentía serio frente al mundo era su seriedad fiscal, las proyecciones serias, sea un gobierno de izquierda o de derecha. Bueno, este otro de los atentados graves de este gobierno a la seriedad institucional de Chile, punto uno, y punto dos, una trampita que viene con este famoso ajuste fiscal, es que el 70% de las medidas que propone la directora de presupuesto para llegar a la meta fiscal, que además ya no se llegó a la que se prometió, sino que se sigue prometiendo a la baja, digamos, el 70% no competen al Ejecutivo. O sea, ella está prometiendo una solución o una eventual solución donde el 70% de la solución del apriete del cinturón fiscal de los chilenos no depende de medidas que el Ejecutivo pueda realizar, sino que depende de medidas del Legislativo. Entonces, está proponiendo un plan que, una vez más, no cumple la meta fiscal, ya es la primera irresponsabilidad, pero no solamente eso, sino que la solución a ese problema fiscal causado por este gobierno, en realidad no es una solución que esté en las manos de este gobierno, sino que son soluciones que tienen que ver con decisiones del Poder Legislativo. Entonces, aún más irresponsable, aún más escolar, aún más terrible este chascarro, que demuestra evidentemente otro atentado más contra la seriedad institucional de Chile, en este caso con las arcas fiscales.
Bueno, de hecho, hubo varias reacciones respecto a lo que dices tú, Richie, respecto de que se posterga el cumplimiento de la meta fiscal y se proyecta un mayor déficit para este año. Hubo reacciones de la oposición, pero también la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, señaló que no se está cumpliendo lo comprometido y que las medidas administrativas solo representan un ajuste, fíjate, del 0,17% del PIB, lejos del 0,5% anunciado. Exacto. En marzo. Además, advirtió que en un contexto de tensiones económicas globales, mantener una proyección de crecimiento del 2,5% para el año 2025 podría resultar en ingresos fiscales menores y por tanto un déficit aún mayor.
A mí me gustaría agregar algo a lo que dijo Ricardo. Complementar. Ricardo dijo que esto, que este ajuste, que ya Susana Jiménez dice que es poco.
Es muy poco.
Depende muy poco del Legislativo. Para que los radioescuchas entiendan un poco entre qué cosas se podría hacer esto con el Legislativo. Y una de esas es que se apruebe la modificación del proyecto de ley, o más bien, que se apruebe el CAE. ¿Ya? Ese proyecto de ley, que le llaman FES hoy día...
Claro, es el reemplazo del CAE.
Es el reemplazo del
nuevo CAE.
El nuevo CAE no solo es difícil que se apruebe, por lo tanto, es difícil que el gobierno logre ajustar las finanzas públicas y es difícil que los chilenos tengamos menos deuda, porque al final esta deuda es de los chilenos, ¿ya? No solo es difícil que se apruebe, es muy malo si es que se aprueba.
Exacto.
Para los chilenos. Este proyecto de ley lo que hace es...
Es un impuesto a los profesionales.
Es un impuesto, exacto.
Perdona que te
pero, interrumpa. Sí, ahí. No, está bien. El detalle puede ser quizá para otra ocasión, pero para resumirlo, es replicar lo que se ha hecho en educación escolar con las universidades. ¿Y qué es eso? Es segregar aún más el sistema, generar colegios privados, particulares, para los ricos, y colegios municipales, sin profesores buenos, para quienes no tienen plata para pagar los ricos. Segregar aún más. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los colegios en Chile? Eso fue lo que hizo Bachelet con su reforma del 2015-2016. Esto es lo que quieren hacer con las universidades con este proyecto. Lo único que van a hacer, que es lo que ha dicho Carlos Peña, es lo que ha dicho el rector de la Yera, nuevo rector de la Universidad Católica, Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, y todas las universidades. Lo único que van a hacer es generar una segregación mayor, dejando universidades de ricos para ricos y de alta calidad y universidades estatales financiadas al 3 y al 4 para el resto de los chilenos. Por lo tanto, esto no solo es una vergüenza que apelen a un proyecto de ley que no se va a aprobar, sino que además es un proyecto de ley que es malo para Chile y para los chilenos.
Exacto.
O y, sea, especialmente lo, y especialmente lo más vulnerable.
Podría pasar con la Universidad de Chile lo que pasó con el Instituto Nacional, en el fondo.
Justamente.
O sea, se pitearon una de las insignias de la calidad de educación en Chile con la reforma de la famosa ley de inclusión en el 2015. Y en vez de haber aprendido la lección, ahora la quieren replicar en el sistema universitario. Esas son las cosas que yo no entiendo más allá de los chascarros.
Incluso, Richie, si que mantienen la Universidad de Chile, que vendría siendo, imagínate, que gastan todos los recursos ahí. Aquí el problema va a ser la gran mayoría de los chilenos, los que exacto van a la Santa María.
O a las universidades regionales. Estoy pensando en la Universidad O'Higgins, por ejemplo, en Rancagua, en la sexta región. Se van a quedar sin financiamiento por tratar de mantener el buque insigne.
Obvio.
Se van a quedar sin.
Y van a quedar unas universidades certificadoras de títulos profesionales, baratas, pero de mala calidad, y las de elite, nada más.
Y vamos a seguir teniendo cesante ilustrado.
Absolutamente.
Y endeudado.
además.
Y además
tiene mucha letra chica este sí, eliminación del CAE.
No, es un impuesto, sí, a los profesionales.
Y no es una condonación, para que sepan todos los que escuchan.
No es una condonación, ¿no? Y por otro lado, de nuevo, se sigue poniendo el foco en la educación superior en circunstancias de que, en realidad, la obsesión de educación debiera ser, la educación inicial, debiera ser también incluso metas que sean más chicas, como el hecho de que, por ejemplo, los niños aprendan a leer en la edad que tienen que aprender a leer, que se van a sumar. Esa debiera ser hoy día la meta, al menos en términos de la educación inicial, la asistencia a clase. Porque eso ha aumentado precisamente el tema de la deserción y la inasistencia. Ahí debiera estar puesto el foco.
Claro, gastan energía en proyectos de ley universitario. Déjame agregar algo más. Este problema fiscal es cada vez peor también por el lenguaje del Frente Amplio respecto al CAE. Todas sus promesas de condonación del CAE, lo único que hizo fue disminuir el pago que existía de los chilenos al CAE. Hoy día el CAE es muy barato para los chilenos. 30.000, 50.000, 60.000, 80.000 pesos máximo. Y si aquí no trabajan, no pagan nada.
Y además tiene un monto de endeudamiento de no más de 10 años, un X%, o sea, estás...
Y después, es un...
Medidas de piñera todo.
Es un crédito súper bueno. Pero como prometieron que lo iban a condonar, los que tenían esa deuda, por chica que fuese...
Dejaron de pagar.
Sí. ¿Y quién tuvo que pagar eso? Porque esta cuestión, alguien la tenía que pagar. El Estado. Y eso hizo que el Estado esté desembolsando mucha plata en este... En estos universitarios que están trabajando incluso
que podrían pagar pero no lo hacen frente a esa falsa promesa de la condonación
a costa de los chilenos y aumentando el déficit.
Bueno, y ahí uno se da cuenta finalmente por qué estamos en déficit fiscal y por qué la meta fiscal se ha tenido que ajustar tantas veces en estos chascarros que nos tiene acostumbrado Javiera Martínez, que yo espero que esta vez ya sea la vencida. O sea, yo creo que la capacidad de blindaje que ha tenido el gobierno con Javiera Martínez ya ha sido, yo creo que ya... Esta fue la gota que realzó el vaso, y salvo que Javiera Martínez guarde mucha información de los carretes universitarios que se tenían hace 10, 15 años con los que hoy día nos gobiernan, la verdad es que yo no entiendo por qué sigue en el cargo.
No, hay un tema generalizado, yo diría, sin ánimo de querer defenderla, digamos, pero un ánimo generalizado en el gobierno en términos de blindar a lo suyo y el hecho de que nadie asume responsabilidades. Pero es una cuestión normal.
La política.
O sea, piensa lo que costó que la ministra de Defensa, Maya Fernández, renunciara.
No, sí, y se desangran. Maya Fernández.
Y claro, y se trató de cortar el hilo por lo más delgado con respecto a la compra de la casa de Isabel Allende, o sea, la casa del expresidente Allende, con la ministra, por ejemplo, de Bienes Nacionales, uno que otro asesor, Miguel Crispi, o sea.
Asesores.
Cuesta mucho que al final, en este gobierno, el que asuma responsabilidades. Pareciera que los errores, la incompetencia, la ineptitud, es como parte del periodo de aprendizaje. Y eso porque yo creo que hay una falta de conciencia por parte de la izquierda, particularmente, de que en realidad. El Estado o ellos no son dueños de los cargos, por un lado, y que ellos deben rendirle cuenta a los chilenos, a las personas que finalmente financian de alguna manera lo que son los recursos que se están administrando y por supuesto también financian los sueldos que se están pagando. Esa falta de conciencia, el hecho de que pareciera que los cargos los habitan porque tienen una especie de derecho divino a tener que habitarlos.
Los habitan. Los eufemismos del presidente.
Justamente lo que plantea, ¿no?
Exacto, es como deme un tiempito para evitar el cargo, o sea, y si le embarro entre medio, perdóneme porque estoy aprendiendo, digamos, estoy llegando a evitar el cargo, y es claro, pues la irresponsabilidad estructural que tiene.
Hay un problema con el sentido de responsabilidad.
Exactamente.
Y sus actos.
Ya nos está sonando la música, pero antes de irnos a pausa, nos mandan algunos mensajes en nuestro chat. Acuérdese, +569 66 29 84 17, +569 66 29 84 17. Buen día, saludo a todos, Constanza, y buen panel hoy. Bien, Fernando, ¿eh? Tenemos desde Viña del Mar, Rodolfo.
Está pasando el casting, Fernando, ¿eh?
Sí, es una situación gravísima, lo asocio cuando un ejecutivo presenta un balance, una asamblea, y los resultados no cuadran. Todo mal en este gobierno, cero prolijidad, y esto es en todo.
¿Qué le harían a ese ejecutivo?
Jaime.
Si llega un ejecutivo a presentar el informe resultado en una asamblea de accionistas y comete el error que comete ayer Javiera Martínez, ¿qué le harían a ese ejecutivo?
El estándar está muy, muy bajo. Bueno, nos vamos a una pausa, volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años con dos, haciendo crecer tus ahorros.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo: nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Me tocó a mí la canonización de Juan Pablo II en el Vaticano y yo decía, ¿cómo, esto fue hace como más de 10 años, cómo van a transmitir todos los medios estos si lo hacen vía 4G? Cuando va usted a un concierto o al estadio y trata de mandar un video, va a ver que no hay ninguna posibilidad porque las antenas que están cerca de su ubicación están colapsadas, porque están todos tratando de mandar archivos multimedia y se colapsan las antenas porque tienen cierta capacidad. En la Plaza San Pedro instalaban, y esto lo vi, llegan con unos acoplados chiquititos como para llevar motos, que tenían una antena celular hidráulica. Apretaban un botón, subía, por decir, a 10 metros de altura, y tenían no uno, tenían cada tantos metros tenían uno de estos antenas celulares portátiles que los llevaban para todos lados. Y estaban unos kilómetros más allá también. Entonces, con eso cubrían las miles de personas que estaban transmitiendo en vivo para familiares o para medios de prensa esta canonización de Juan Pablo II del Vaticano. Todos tenían excelente señal porque todos estaban literalmente hablando al lado de una antena de telefonía celular. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente, conversando con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, y con Ricardo Neumann, ex convencional constituyente por la región de O'Higgins. Y antes de seguir conversando, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Hoy, el 85% de las capturas que realizan los pescadores industriales del Biobío tiene como destino las mesas del país y del mundo, un compromiso con la alimentación saludable de los chilenos. Con leasing operativo de Salfarrent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfarrent, de Arica a Punta Arenas. Bueno, cambiamos un poco de tema. Estuvimos conversando, bueno, de tema de déficit fiscal y particularmente lo ocurrido ayer en el Senado, ¿cierto?, con Javiera Martínez. Pero también en el Senado hubo novedades en relación con las llamadas RUF, las reglas de uso de la fuerza, que es un proyecto...
Oye, puedo aprovechar, dado que viste... Saludo a quienes hacen posible este programa. ¿Hacer un aviso de la Fundación para el Progreso?
Claro, bueno.
Hoy día, que si quieren también pueden ser aportantes del programa. Digamos.
Sí, también.
¿También?
Sí, sí, por supuesto. Sí,
obvio. Todo obvio. Pero te damos esta gratis. Pero
ya, muchas gracias. No, yo quiero nada más que avisar a quienes nos escuchan que entren a la página, a la Fundación para el Progreso, y sigan, nos sigan en las redes, ¿ya? Y hoy día tenemos el lanzamiento de un curso que se dio en la Fundación, que ahora va a estar online, acerca de los totalitarismos en el mundo. Y hoy día se inaugura con la clase de Axel Kaiser, que trató el nazismo y el socialismo. Y esto tiene algo relación con la actualidad, debido a lo que se celebró ayer o anteayer, y celebraron también muy emocionados los jóvenes del Partido Socialista, que celebraron
a Lenin. Sí.
Entonces, nada más y nada menos que un análisis del personaje en la historia y su relación con los colectivismos y cómo destruyen la vida de las personas, se dará hoy día en la Fundación para el Progreso, en YouTube, a las 7 de la tarde. Así que los dejo a todos invitados.
Buenísima
invitación. Y muchas gracias por dejarme promocionar
este video. Y hay que hacer un reconocimiento también a la Fundación para el Progreso.
Ahí están llamando a Fernando para darnos auspicio para...
La pega que han hecho en, sobre todo, la batalla cultural. Cambiar de repente el prisma con la que los chilenos analizan la realidad. Yo creo que la FPP... La cual hay que decirlo, yo trabajé varios años.
Oye, sí, y lideraste también, Richard.
Gran pega.
Sí, un aplauso ahí a quienes iniciaron este proyecto y también todos los que trabajamos ahí, entre ellos.
¿Y esto es solo online o también en la Concepción 191?
Eso fue en la Concepción 191, fue un curso de 5 clases, pero luego de que la gente tuvo el privilegio de estar con cada uno de los charlistas, hay uno también de la RDA. Hay otra también que explica lo que es el totalitarismo en sí como concepto ideológico intelectual. Lo hacemos en exclusiva para ellos y online, pero después subimos...
En paqueta, y esto es lo que se lanza hoy día.
Claro, con la clase de Axel, que tiene relación con este...
Y esto en el canal de YouTube de la FPP.
Exactamente.
Perfecto.
No, muy interesante, y efectivamente lo que decía Fernando, esto de la reivindicación de Lenin, y ahí uno se da cuenta, ¿verdad?, que acá no hay una renuncia. ¿Cierto? Esto es avanzar quizá en la misma lógica de lo que decía el presidente, lo he citado mucho hoy día, pero esto de avanzar no tan rápido, no podemos avanzar tan rápido porque nuestro propio pueblo
vamos más rápido que nuestro propio pueblo,
pero al final del día no hay una renuncia, y el tema de la reivindicación de Lenin es una muestra de aquello, o sea, una persona que fue
un criminal, un
líder que oprimió a cualquiera que pensara distinto, que no creía en la libertad, que consideraba que cuando había libertad eso significaba que el Estado entonces no existía. Entonces, si hay Estado, entonces no hay libertad. Y esa es la lógica, y de eso estamos hablando. Entonces, no es una reivindicación simplemente romántica, no es una cuestión que tenga que ver como con una especie de historia también muy muy antigua, sino que es bastante reciente. Por lo tanto, es bien interesante no solamente aproximarse quizá a los conceptos doctrinarios, sino que también recordar en la práctica lo cerca que uno está, incluso con partidos constituidos, partidos que además se califican dentro de este bloque como subbloque del socialismo democrático. Reivindicando precisamente una persona que lideró un régimen totalitario.
De todas maneras, y yo creo que es un muy buen gancho con lo que pasa con las reglas de uso de la fuerza, porque uno esperaría que después de lo que pasó en la Convención Constitucional, uno esperaría que después de lo que ha pasado en Chile, en donde la delincuencia nos tiene tan mal, la izquierda ya ha sido capaz de aprender un poquito cómo abordar este tema, pero cuando el Partido Comunista y el Frente Amplio amenazan con presentar veto al proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, es básicamente una izquierda que desenmascara de que su ideario no ha cambiado y de que las posibilidades que la historia les ha dado para aprender... definitivamente no aprenden. Y eso pasa finalmente cuando la ideología, más que ideología política, se convierte en religión. Yo creo que lo que tiene el Frente Amplio, lo que tiene el Partido Comunista, que hoy día yo creo que se nota más que nunca, que básicamente son lo mismo con quizás una aproximación generacional distinta, con algunos términos distintos, pero es básicamente entender que su ideología más bien es un tema espiritual que político, y al hacerlo no hay capacidad de aprender de los errores. Así como se sigue defendiendo a Lenin después de todas las atrocidades que hubieron, donde el comunismo ha sido de todas maneras uno de los regímenes más asesinos a nivel de la historia reciente. Cuando hablábamos recién de que lo mismo que le hicieron a la educación secundaria con los liceos emblemáticos que hoy día están por el suelo, lo quieren hacer con las universidades. Y vemos ahora, en el contexto de delincuencia en el que estamos, que este sector se opone a el uso razonable de las reglas del uso de la fuerza y amenaza con vetar el proyecto de ley que es de su mismo gobierno, entre comillas. La verdad es que uno se da cuenta que no aprenden, y si no aprenden es porque no han renunciado ni un milímetro a su ideario, que más que ser un ideario práctico es un ideario religioso, y por lo tanto podrán bajar intensidades con las que presentan las cosas, pero no han renunciado ni un milímetro a aquellas cosas que ellos siempre han querido hacer.
Así es. Hagamos un poco de historia respecto a este proyecto de las reglas de uso de la fuerza. Acuérdense que el año pasado, que se va a cumplir, de hecho, si no me falla la memoria, un año desde el asesinato de los tres carabineros en Cañete, hubo una semana en que se reemplazó la semana distrital en la Cámara de Diputados para votar este proyecto de reglas de uso de la fuerza. Se sacó en una semana. Precisamente como en respuesta, ¿verdad?, a lo ocurrido con los carabineros que fueron asesinados brutalmente en Cañete. Ha pasado un año y recién el Senado está despachando las reglas de uso de la fuerza ahora. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo de este proyecto es proteger o darle más herramientas a carabineros para que actúen sintiendo protección, para que actúen no con susto ni con miedo de que eventualmente no puedo actuar porque resulta que no voy a estar protegido por la ley. Para que actúen de tal manera que cumplan con el rol que tienen, que es el administrar el monopolio exclusivo del uso exclusivo de la fuerza. Ese es el objetivo de este proyecto. Entonces, cuando uno ve al gobierno, porque ojo que esto, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, a propósito de lo que decías tú, Ricardo, antes, se dice que en la práctica este gobierno ha aprobado muchos proyectos de ley en materia de seguridad. Semifalso, ¿cierto? Porque en realidad sí, se han aprobado muchos proyectos durante este gobierno, pero ha sido gracias a la oposición, producto de que los propios diputados, parlamentarios, oficialistas votan en contra.
Claro.
Se dice que este proyecto, se lo escuché al ministro Cordero, el ministro de Seguridad, de que se llegó o se aprobó en el Senado prácticamente el núcleo central del proyecto. La verdad es de que depende. Porque resulta de que hay tres elementos que quiere introducir el gobierno que, de aprobarse, más que generar protección para carabineros, va a ser una desprotección de la situación actual. Entonces, para que esta cuestión seamos súper claros, de aprobarse este proyecto con los añadidos que pretende el gobierno, no es un proyecto que le da un poquitito más de protección. No, le da más desprotección a carabineros. Entonces, al final del día se puede decir, aprobamos las reglas del uso de la fuerza, pero si se aprueban, por ejemplo, con un veto que introduce el concepto de proporcionalidad, que hace mucho más difícil a un carabinero defenderse, porque si es por proporcionalidad de la fuerza, si una persona ataca, por ejemplo, a carabineros con un cuchillo, el carabinero no se puede defender con un arma de fuego. O por lo menos va a ser más difícil de poder plantearlo. Si es que el carabinero...
Eso es ridículo.
Cuando
es ridículo,
la ventaja, pero eso que es, tiene el uso monopólico de la fuerza es tener una desproporcionalidad. O sea, bueno, en fin.
Eso
es un solo elemento, ¿ah? Hay un par de elementos más solamente para plantearlo, y que de hecho sería parte un poco quizás de lo que se podría pensar en el veto, pero hay una indicación muy interesante que planteó el senador Macaya y la senadora Bensperger respecto de que en casos complejos también los carabineros y las Fuerzas Armadas, eventualmente en un estado, por ejemplo, excepción, puedan ser juzgados por tribunales militares. No los civiles, sino que, bueno, eso rechazado absolutamente por el oficialismo. Y por otro lado, se quiere introducir este tema de que hayan grupos y que se tenga consideración al momento de actuar, por esas reglas de uso de la fuerza, a ciertos grupos históricamente excluidos.
A propósito de que no se aprende...
Depende de la persona que
claro,
que está delinquiendo.
O sea, la fuerza tú lo ocupas dependiendo de la raza, el sexo, la condición de la persona, en vez de la igualdad ante la ley.
No es así tal cual, pero básicamente es eso.
A propósito de que este sector no aprende, es exactamente un déjà vu total a lo que pasaba en la Convención Constitucional, un atentado profundo a la igualdad ante la ley, en donde hay ciertos grupos que tienen, digamos, un tratamiento distinto. Yo, solo para darle la palabra a Fernando, en simple, la gracia de las reglas del uso de la fuerza es que por regla general se entienda que cuando un carabinero ocupa la fuerza hay una presunción de legitimidad del uso de esa fuerza. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando con lo que quiere el gobierno con esto? si bien se queda con el titular, reglas del uso de la fuerza, para que, sobre todo después de la aprobación de la ley Naim, se presuma el uso legítimo de la fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad, le empiezan a poner una cantidad de lista de supermercado de requisitos, que al final, cuando un carabinero tiene que usar la fuerza, tiene que estar pensando en si cumple o no con los 20 requisitos para ver si es que efectivamente ese uso va a ser legítimo o no. Entonces, la gracia de la regla del uso de la fuerza, que es que el carabinero se sienta protegido, porque al usar legítimamente la fuerza hay una presunción de que ese uso es razonable y legítimo, cuando el gobierno le pone incluso el absurdo de que el carabinero tenga que pensar si aquí hay perspectiva de género o aquí hay una persona con la que tiene que ocupar la fuerza que pertenezca eventualmente a un pueblo originario, es justamente, como decía Constanza, lo contrario. O sea, en vez de proteger el uso legítimo de la fuerza por parte de carabinero, en vez de darle legitimidad y una presunción de legitimidad a ese uso, lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo el oficialismo, es ponerle una serie de trabas, incluso la raza, para que ese carabinero dude en usar la fuerza. Y en vez de, como decía Constanza, que este sea un mecanismo de protección al uso legítimo de la fuerza de carabineros, finalmente es todo lo contrario. Hace que el carabinero tenga que dudar y pensar incluso en si es que tiene que aplicar perspectiva de género o no antes de actuar.
No, a mí, bueno, yo no soy experto, yo creo que han dicho ustedes todo lo que hay que decir. Me parece absolutamente delirante el hecho de que, eso sí, que el carabinero tenga que, o militar tenga que pensar a quién tiene al frente, si es hombre, mujer o raza. Eso ya, ante cualquier observador que no sabe nada de seguridad,
es un absurdo.
Pueden considerarlo un absurdo. Así que ya desde ahí me gustaría hacer la acotación que quiero hacer, que tiene que ver con lo que tú dices, que aprenden o no aprenden. Desgraciadamente uno deja de pensar de buena fe en esto. O sea, yo no creo que quieran aprender, porque no, nunca van a aprender algo en lo cual no creen. Es como que, a ver, si yo soy del Colo-Colo y el Colo-Colo pierde una y otra vez y comete errores, yo soy del Colo y yo no voy a aprender a cambiarme del Colo.
Claro. Es la misma dinámica religiosa o el equipo, claro, de fútbol que hablábamos antes.
Entonces, yo creo que hay que cambiar la palabra nomás. No creen en esto y hay que transmitirle a la gente que estos parlamentarios, este gobierno, no cree. Ahora, yo no sé por qué, yo sinceramente no entiendo por qué. Porque ahí sí que me llega a pensar de mala fe y puedo hacer una teoría conspiranoide, pero muy bonita, pero no lo puedo entender.
No renuncian.
Es un tema, bueno, un tema ideológico, si eso es, pues la ideología es lo que mueve, ¿cierto?
Entonces, ¿pero ellos quieren que haya más delincuentes?
Bueno, o sea, el tema pasa por...
¿Están aliados a la delincuencia?
El tema pasa finalmente por un fin último, quizás, que es el hecho de que tus ideas o que tu ideología se centre, o sea, sea la primordial, y para eso, eso no se adecua...
No es reivindicar.
Claro, por ejemplo, el tema política identitaria, digamos, se considera como parte del neomarxismo, ¿no? La lógica política es identitaria, esto de dividir, ¿verdad?
El opresor y el oprimido.
El opresor del oprimido, generar en el fondo eso entre buenos y malos, ofensivos y vencedores.
Claro.
Eso es parte un poco de lo que significa una manera quizás más bien, claro, colectivista. De hecho, a propósito, lo que estábamos conversando, de ver la sociedad. El hecho de que la persona en sí mismo, ahí tenemos una duda respecto a si la persona está al servicio del Estado o es el Estado al servicio de las personas. Para quienes creemos la libertad y para quienes creemos además de la protección de lo que significa la persona como centro de la sociedad, es la persona el Estado está al servicio de la persona y no al revés, pero acá hay una lógica y una visión distinta en términos ideológicos. Un Estado más grande, un Estado más...
Claro, porque antes se podría haber creído, digamos, hace 5 años, cuando estaba el estallido y todo el caos, la efervescencia, que estas ideas, digamos, contrarias a las que uno defiende, nosotros defendemos, están pseudo de moda, y eso les permitió avanzar y llegar al poder. Había voto voluntario,
y hasta plantearlas así sobre la mesa, en un mamarracho, claro, constitucional.
Mi teoría era que eso funcionó, les fue funcional, porque había voto voluntario. Además de que la opinión pública claramente estaba media confundida.
Claro. ¿Ya? Chile está confundido.
Estaba muy confundido.
Totalmente.
Pero hoy día,
después de un rechazo al 62%, claro, ese ideario que dejaron plasmado en un ensayo constitucional.
Hoy día tú dices, ¿por qué no aprenden? Claro, pero ahí sí ya, no aprenden. Y ahí vamos a lo que está un poco diciendo.
Es verdad.
La Constanza, o que hay
un tema ideológico.
O que hay una, no sé, uno piensa más mala fe.
O una conspiración.
Claro.
Sí, no, yo tomo lo que dice Constanza y de verdad, y creo que Fernando tiene razón. La verdad es que no es que no aprendan, porque uno a priori pensaría que en un sistema democrático, cuando tú pusiste sobre la mesa todo tu ideario político, que fue lo que hicieron ellos en la Convención Constitucional, con un atentado profundo a la igualdad ante la ley, con distintos estatutos jurídicos dependiendo de la raza, la etnia a la que tú perteneces, que sigan hoy día insistiendo en eso, claro, o es una incapacidad absoluta de aprendizaje, y eso es, digamos, iba a decir pelotudez, bueno, ya lo dije, o es derechamente un sesgo ideológico profundo en donde la esencia neomarxista, que está basada en separar al mundo entre bueno y malo, entre opresores y oprimidos, el origen del marxismo era entre el proletario y el burgués, hoy día entre el mapuche y el chileno, entre el delincuente y el policía. Ahí uno se da cuenta por qué siguen insistiendo con esto, porque si es que le ponen sentido común o un poquito de sentido de aprendizaje a este tema, se les va la estructura filosófica esencial de su ideología, que es dividir al mundo entre distintos tipos de personas. Y por eso ahí uno ve que por muy básico que sea el principio de igualdad ante la ley, ellos van a seguir y van a seguir y van a seguir tratando de horadarlo, porque si las personas son iguales frente a la ley, se horada profundamente la esencia de su posición política, que es que las personas en realidad son distintas y siempre va a haber un bueno y siempre va a haber un malo, y ellos van a estar del lado del bueno o del oprimido.
Claro.
Y al final es eso el sesgo ideológico que hace que gobiernos como este no tengan sentido de realidad, no tengan capacidad de aprendizaje, y bueno, y que vemos incluso en algo tan sensible como las reglas de uso de la fuerza, que vuelven con la cantaleta de los grupos históricamente oprimidos, de la perspectiva de género y todas las cosas que vimos y que fueron rechazadas ampliamente en la Convención Constitucional.
Claro, traumados ustedes dos, ¿eh?
Nosotros siempre decimos, es como haber vuelto de Vietnam, digamos. Y nos sorprende
son
que...
Son los veteranos, son los veteranos.
Y siendo podría veterano...
Podrían pedir subsidio al Estado.
Sí, no, y siendo veterano nos sorprende finalmente de que... Bueno, es verdad, no es una lección que tenga que aprender la izquierda, porque en realidad su ideología les impide ver el mundo de una manera distinta.
Bueno, ya nos está sonando la música. Agradecerle a Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, por acompañarnos.
Muchas gracias.
La gente, y a Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con Checho Urane. Nos vemos mañana. Chau.
Gracias a todos, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.